Bueno, buenos días. Hoy tenemos un seminario con el profesor Jordi Rebot, que es catedrático de Derecho Civil aquí en la Universidad de Girona. Y es un seminario que tenemos pendiente de hace muchísimos años, porque venimos trabajando en conjunto en el Máster de Derecho de Años, dando docencia, discutiendo algunos seminarios en el marco del propio Máster en conjunto, y nunca habíamos hecho un seminario cruzado donde alguien del grupo de civil hable del grupo de filosofía o a la inversa. Así que es el primero, espero que sea el primero de muchos. En particular con Jordi, es un seminario que nos debíamos hace tiempo porque venimos discutiendo de pasillo muchísimo. A veces nos quedamos perdidos más de media hora discutiendo ideas de temas que nos interesan en común. Y en particular este trabajo que nos va a presentar hoy, que es una elaboración ya más bien acabada de ideas que él viene sosteniendo y publicando hace tiempo, surge por algunos trabajos en los que yo también me he visto abocado a la reflexión sobre la interferencia del derecho en general en el ámbito del derecho al familiar. A raíz de esto hemos discutido mucho ya hace como los últimos dos años, varias veces. Ha venido también algún seminario que he dado sobre estos temas y hemos también discutido ahí públicamente. Bueno, en todo caso, Jordi, es un placer para nosotros tener este seminario de aquí, para el público en general, algo que es un seminario sobre el deber de alimentos en el derecho de familia. Nada, de tu tiempo solemos hacer unos 40 minutos, media hora, lo que quieras de presentación, y luego una hora más para el debate. Todo lo
tuyo. Perfecto, muchísimas gracias. No sé cuánto tiempo voy a emplear, la verdad. Empiezo a hablar y no sé luego cuando termino. Pero yo quiero decir muchas gracias a vosotros por invitarme. Normalmente supongo que también tratáis temas de derechos de daños, pero escogimos en este caso el tema de la obligación de alimentos entre parientes porque era un tema que ya hace bastante tiempo que traté con bastante detalle y que además vino a cuento porque se planteó en la Cátedra de Cultura Jurídica un seminario, un pequeño tema sobre derecho privado y pobreza. Y yo viendo el título de este seminario de derecho privado y pobreza, dije, hombre, Dios, supongo que vas a tratar el tema de la obligación de alimentos entre parientes, porque, claro, cuando alguien está en situación de necesidad, a quien recurre y a quien se le ocurre a la ley recurrir es en primer lugar a sus parientes, ¿no? Con lo cual pensé, o sea, sobre este tema, yo en su momento trabajé bastante y quizás podría ser de interés lo que en su momento publiqué, se lo pasé a Diego, después le pareció interesante y aquí estoy. Por lo tanto, muchas gracias. No es la ocasión de tratar temas de derecho de daños que también nos han ocupado y que nos ocupan en el máster, pero que sepáis que yo también me dedico a temas de derecho de familia, siempre con un enfoque crítico, comparatista y tratando de buscar las decisiones de política jurídica que están detrás de las instituciones familiares y de su evolución. En este sentido, estoy abierto a la perspectiva filosófica y, naturalmente, tengo claro los debates de política jurídica que están detrás de las instituciones que, precisamente en el ámbito de derecho de familia, menos que en ningún otro sitio, pues no son neutrales. O no son neutrales, exigen tomas de postura o, al menos, autocrítica sobre posiciones recibidas, que es lo que pretendemos en este tipo de seminarios. Por lo tanto, muchas gracias. El primero, y seguramente no será el último, y tratando de buscar convergencias e intersecciones, ¿no? Claro, lo que decíamos, el primer recurso ante la necesidad no es la propia familia, por lo tanto, el trasfondo filosófico, ético y jurídico de este tema es evidente, de esta pregunta, y claro, yo lo hemos centrado porque el paper que os planteamos para la lectura iba de este tema, en la asistencia a las personas mayores, que hace que el tema todavía, si cabe, sea más actual y más acuciante. Pero ahí están, desde hace 20 siglos, las obligaciones legales de alimentos entre ascendientes y descendientes, cuyo origen se remonta pues, a la época de los emperadores Adriano y Antonino Pío, o sea, el siglo II después de Cristo. Por lo tanto, estamos hablando de una institución totalmente recibida de nuestra tradición jurídica, al menos en los países del área continental. Y sobre esto, ¿cómo? ¿Qué enfoque, no? ¿Qué enfoque podemos proponer, no? Claro, lo que teníamos en el trabajo no era decir
Vamos a analizar cuál es el papel del derecho de alimentos en la asistencia de las personas mayores desde una óptica estrictamente de análisis de cuáles son los presupuestos, el alcance, el régimen de estas obligaciones. Vamos a hacerlo así, tratarlo como un supuesto de derecho privado donde están en juego pues, los principios de justicia conmutativa, una parte a la otra. Es el enfoque que hay que dar al análisis institucional. Hombre, se puede hacer, yo lo he hecho, tengo escrito los comentarios normativos de esta materia, pero a mí siempre me ha gustado más, y creo que en el caso es todavía más interesante, adoptar la óptica, diríamos, de la jeferenda, o por qué existen estas instituciones, para qué existen estas instituciones y cuál es el rol de esta institución cuando se trata de plantear la respuesta de política pública a la atención a las personas mayores. Este es el objeto de la charla. El objeto es ver cuál es la justificación de estas obligaciones y sobre todo cuál es la valoración de esta justificación a la luz de las circunstancias socioeconómicas. Aislar la pretensión jurídico-privada y tratarla en perspectiva de justicia conmutativa entre las partes buscando un fundamento es una opción, pero no es la que hemos adoptado en este trabajo. En este trabajo nos hemos centrado más en cuestionar el derecho recibido a partir de su idoneidad en el actual, cuando yo actual quiero decir en la realidad social y económica producida en los últimos 150 años. Por lo tanto, ahí hay un elemento que ya no es de justicia conmutativa, sino de justicia distributiva. ¿Cómo se distribuyen los recursos en la sociedad? ¿Y cuál es la justificación para tratar de un modo distinto a las personas que tienen familia que a aquellas que no lo tienen? Porque este es, al fin y al cabo, lo que sucede cuando la pretensión jurídico-privada de una persona no solo la utiliza ella cuando quiere y donde quiere, sino que la utilizan quienes a ella le prestan apoyo, le dan soporte y pretenden recuperar de sus parientes el apoyo que han prestado o pretenden denegar a la persona que lo necesita, la asistencia que necesita, a cuenta de los derechos que ésta tiene frente a otras personas. Son los dos efectos, directo e indirecto, de la obligación de alimentos entre parientes. Como pretensión jurídico-privada, esta pretensión no tiene autonomía en la práctica. Es muy rara el enforcement de pretensiones de alimentos entre parientes, rarísimo, en la vida judicial, en la vida social. Sin embargo, en cambio, es muy frecuente que se tomen estas pretensiones en el means test, en el test de medios. Es decir, usted no me pida una pretensión, no me pida una residencia, no me pida una pensión pública, porque usted puede dirigirse contra sus parientes obligados a prestar alimentos. Y todavía es más frecuente, no tanto en España, pero en muchos países de nuestro entorno, que las agencias de protección social, que son las que prestan las asistencias económicas o residenciales, se dirigen en vía de regreso contra quienes hubieran tenido que prestar esa asistencia. Este es el verdadero debate en la obligación de alimentos entre parientes. Este es el verdadero debate. Y este debate no se refiere a bajo qué condiciones usted puede reclamar o no, sino que se refiere a por qué los poderes públicos podrían condicionar la asistencia que prestan a los necesitados a que este necesitado tenga alguien en quien apoyarse. Entonces, este es el enfoque que los que habéis podido leer el trabajo es el que se adopte, es lo que un poco en su momento tuve la ocasión de proponer. Claro, a partir de ahí, breves comentarios, echamos una ojeada a la historia reciente del contexto jurídico-político en el que se encuentran estas multiseculares obligaciones de alimentos entre parientes, ¿no? Pues bien, en los países desarrollados, muy brevemente, se ha construido una imponente obra de ingeniería social que es el estado del bienestar. Es decir, desde hace, 150, 170 años, se ha ido construyendo de una manera progresiva todo un sistema de protección social con diferentes configuraciones en diferentes países. Es decir, esto también hay que tenerlo muy en cuenta. En Europa Occidental en particular, en Alemania es un modelo, en Francia es un modelo, en Inglaterra es otro modelo, en los países del sur de Europa es otro modelo, naturalmente debido a los diferentes ritmos, a los diferentes conflictos de orden social en la creación de estos sistemas, a los diferentes niveles de desarrollo económico. No hace falta que os diga que en los Estados Unidos no existe seguridad social, esto lo conocéis. Por lo tanto, hablar de países desarrollados también en este sentido es algo ambiguo, pero en todo caso lo que se ha producido en todos estos países es que el Estado ha intervenido en la economía, ha intervenido en la sociedad en un modelo prestacional que en principio es universal, es decir, un modelo de protección social en el cual pues, las tareas de asistencia y de atención a las necesidades producidas por la vejez, la enfermedad, el paro, son riesgos que se han configurado como riesgos sociales y frente a los cuales el Estado ha actuado, con mayor o menor necesidad, pero ha actuado. Este proceso ha producido al mismo tiempo lo que los sociólogos, en particular el gran sociólogo Spin Anderson, ha denominado la desfamiliarización del Estado social. Es decir, en los países más avanzados, las prestaciones sociales han ocupado el lugar que históricamente y multisecularmente, y todavía en muchos países del mundo, ocupa la familia. La atención a los ancianos, la atención a los niños desamparados, la atención a los parados. Estos riesgos se configuran como riesgos sociales y a los que el conjunto de la sociedad da respuesta en lugar de la familia, que era la que tradicionalmente estaba ahí para lo que se le pudiera necesitar. Claro, esta desfamiliarización de la protección social o de la ayuda social o de la ayuda menesteroso a quien lo necesita tiene de rebote un impacto sobre la familia y sus deberes y sus cargas. Un impacto que también tiene, a su vez, un reflejo en la norma jurídica, la norma de derecho civil, que todavía nos dice los códigos, están obligados a prestarse recíprocamente alimentos los ascendientes, los hermanos y en algunos países como México, los primos, etc. En Latinoamérica las normas de obligación de alimentos entre parientes, como sabéis, son en algunos casos muchísimo más amplias que las que todavía rigen en muchas partes de Europa. Bueno, esto, ¿qué impacto tiene sobre la normatividad? Pues bueno, excepcionalmente, esto es llamativo, desde un punto de vista de política jurídica, el hecho de que se ha desfamiliarizado la atención a los necesitados, en sentido amplio me refiero, necesitados, no ha producido que el legislador en general diga, bueno, pues ya que la sociedad se ocupa de estos riesgos, desaparecen formalmente del código las obligaciones de alimentos que se imponen a los familiares. Esto no suele suceder, no ha sucedido de hecho. Pero en cambio sí que ha sucedido en algún caso. En los países nórdicos se produjo una decisión formal del gobierno, del Estado y del legislador de eliminar estas obligaciones. Acotación, si habéis visto la película La teoría sueca del amor, si no os la recomiendo, es un reportaje, comienza explicando lo que estoy explicando yo ahora y poniendo la voz del primer ministro socialdemócrata, donde exponía, se ha terminado la era en la cual las personas dependían de sus familiares para para poder sobrevivir, es el momento en que la sociedad en conjunto se haga cargo de estos riesgos y desaparezcan estas obligaciones. En Suecia solamente hay una obligación legal de alimentos para con los hijos menores hasta la edad de 21 años. Punto. Lo mismo dice ahora, desde 1948, pasa tiempo, la norma inglesa que estableció el sistema de seguridad social. En esa norma se estableció la regla de que solamente se daba la obligación de alimentos entre padres con respecto a sus hijos menores y hasta la edad de 18 o 21 años, dependiendo de las circunstancias. Pero en general, en los otros países, Alemania, Holanda, Suiza, países desarrollados con un nivel de protección social muy importante, permanecen en los códigos las obligaciones legales de alimentos entre parientes en línea ley. Estoy refiriendo, quizás lo tenía que haber dicho de entrada, pero estoy refiriéndome a las relaciones entre adultos que se encuentran en situación de necesidad. Todo esto deja aparte las obligaciones alimenticias para con los hijos menores, que para mí tienen un régimen completamente distinto y se basan, a los efectos del seminario, en un fundamento completamente distinto de la solidaridad familiar, se basan en el fundamento de la responsabilidad de los padres para con los hijos por el hecho de haberlos llevado al mundo. Queda aparte. como digo, normalmente no desaparecen, pero sí que se puede constatar la caída en desuso de este tipo de obligaciones. Si generalmente ya era difícil encontrarlas en los repertorios judiciales de principios del siglo XX, es muy difícil, ha sido muy difícil durante los años 80, 90, segunda mitad del siglo XX, encontrar este tipo de reclamaciones en los repertorios judiciales. Habitualmente desuso o aplicación muy limitada, con la jurisprudencia civil también muy exigente en cuanto a los requisitos y también una jurisprudencia social muy exigente allí donde la normativa de seguridad social preveía que era subsidiaria la atención pública respecto a los alimentos entre parientes. ¿Bajo qué condiciones se hace efectiva esta subsidiariedad? Pues en general, y el ejemplo que pongo en el trabajo es el del derecho alemán, el BGH, a lo largo de una jurisprudencia de varios decenios, ha ido reduciendo el alcance práctico de las obligaciones familiares de alimentos para con las prestaciones sociales de una manera que prácticamente la doctrina especializada dice han caído en desuso. Siguen en los códigos, están en la ley, pero no se aplica. Y esto es lo que sucedió durante decenios también en los Estados Unidos de América, donde en muchos estados existían leyes de Filial Responsibility Act, de este tipo, normas específicamente que preveían que los ayuntamientos y los poderes públicos que dispensaban prestaciones sociales y asistenciales a las personas mayores podían repetir contra los hijos y familiares, y estos nunca se aplicaban, no se aplicaban. Las entidades públicas no ejercían estos derechos. Y claro, en ocasiones, a veces, al existir estos textos en la ley, alguien tenía la tentación de pretender aplicar estas normas, ¿no? Alguien se le puede ocurrir, y ahora lo veremos que esto ha vuelto, ¿no? Pues ya hubo unos estudios durante los años 70, principios de los 70, 1972-73, que la administración en diversos estados, California, Arizona, Texas, pretendió este enforcement contra los familiares, y se consiguió un efecto totalmente contrario de la opinión pública manifestándose en contra de lo que se estaba produciendo al denegar ayudas sociales, al expulsar a personas mayores de residencias a cuenta de que sus hijos no pagaban, etc. Y esto provocó el efecto contrario. A partir de ese momento, numerosos estados de los Estados Unidos derogaron formalmente las obligaciones de alimentos entre parientes. Un experimento de ingeniería social muy interesante, ver cómo una norma decae. Esto es desde la óptica de vigencia de normas. La norma está en la ley, deja de aplicarse, todo el mundo sabe que existe, pero hay una especie de consenso en no aplicarla. Cuando alguien decide, oye, pero esto no puede ser, mira qué pone aquí, lo aplican, el conflicto que se suscita es tan grande, el retorno que se tiene es tan pobre, que el legislador llega a la conclusión que mejor derogarla. Y así se terminó en los años 70, 75, 78, esto desapareció. Pero claro, la vida ciclo y las cosas vuelven, y a finales del siglo XXI, a principios del siglo XX, perdón, siglo XX, principios del siglo XXI, los primeros años del siglo, lo que observé fue que frente a una literatura que mayormente en los años 70, 80 estaba propiciando una transformación del derecho civil de familia para ajustar los términos de las normas civiles a lo que era la realidad social y al modelo social y económico que nos habíamos dado en Europa Occidental sobre todo, observamos que frente a esta visión, que trataba por lo tanto, como yo publiqué en el 98, pues una visión de más bien derogar este tipo de obligaciones para ajustar los términos de la ley civil a la vida social, observamos un repunte que además viene del área del common law, diciendo, no, oye, vamos a ver, necesitamos este tipo de obligaciones civiles por varias razones. Y estas varias razones las tenemos aquí muy brevemente apuntadas. No son del mismo orden, pero sí que están presentes en el debate, en el diálogo sobre estos. Primero, en ese momento, finales del siglo XX, se está viendo una crisis presupuestaria, económica, en las estructuras del Estado de Bienestar. Todos los estados, incluso los más desarrollados, padecen una, un déficit crónico y parece que las estructuras del bienestar no pueden soportar la presión a la que están sometidas y tienen que priorizar. Políticas de austeridad han cuestionado la viabilidad económica de muchos programas públicos. No solo se ha cortado, sino que además ahora se pretende reorganizar viendo, vamos a ver, qué es lo prioritario y qué podría cubrirse por otras fuentes. A largo plazo también se observa que el sistema de seguridad social, tanto el contributivo como, digamos, el no contributivo, va a depender de los presupuestos del Estado, pero sobre todo el contributivo, pues va a haber una caída de contribuyentes, un aumento de los beneficiarios del sistema. Es posible que este sistema entre en quiebra tarde o temprano, en esta visión, diríamos, pesimista, una visión pesimista que viene a decir, tengo que ver a quién puedo recurrir, porque ya lo que era el modo habitual de programar la atención a la vejez en nuestras sociedades, comienza a flaquear, para hablar en términos un poco coloquiales, ¿no? Además, junto a estos condicionantes de tipo presupuestario económico, tenemos otros elementos más bien de carácter discursivo que apuntan a que el modelo desarrollado por la socialdemocracia en los últimos, en el último tercio del siglo XX ha contribuido al aislamiento de las personas. Aquí de nuevo la película que os he mencionado antes pone el acento en este dato. Sí, sí, la gente teóricamente tiene seguridad económica, protección ante el riesgo de vejez, protección ante el riesgo de enfermedad, pero a costa, diríamos, el argumento va en esta dirección, a costa de aislarla de su propia familia, que puede, diríamos, desentenderse del destino y de las necesidades de esta persona, a cuenta de que ya es el Estado el que proporciona lo necesario para las personas vivir dignamente. Los críticos de esta tendencia, pues, observan esto, para salir de este aislamiento hay que volver a conectar a las personas. Y si las personas no se conectan solas, existe una nueva función para la ley, que es la función simbólica, la función expresiva, una función que marca que hay un mensaje y este mensaje está grabado en las letras más potentes de orden para estimular las conductas, y ahí está revivir las obligaciones de alimentos entre parientes que ya están en el código, allí donde están, pero el debate sobre todo se produce en aquellos ordenamientos donde no existen estas obligaciones, y esto es en el área del común law. En el área del común law es donde se ha redescubierto la necesidad de implementar lo que aquí ya llevamos 2000 años con esta norma, y entendiendo que esto puede cumplir esta función, diríamos, simbólica. En definitiva, coinciden dos vertientes, diríamos, de un lado económico, un liberalismo económico que tiende a deslegitimar el Estado social y el Estado del bienestar a causa de su fragilidad económica, conectando con otra idea más de derecha moral que te está diciendo vamos a revivir las obligaciones de la sociedad familiar, que es algo que como personas, diríamos, tenemos que hacer, y coinciden la necesidad del Estado con la virtud que se asigna a las personas que cumplen este deber. Por lo tanto, el thatcheriano rolling back the frontiers of the state, vamos a echar al Estado de muchas funciones que venía cumpliendo, se encaja perfectamente con una nueva moralidad que exige a las personas una virtud en el ámbito familiar consistente en cumplir lo que todo el mundo cumple, que es la solidaridad familiar. Muy brevemente, antes de valorar este enfoque y terminar mi presentación, ¿cuál es la realidad de la solidaridad intergeneracional familiar? ¿Cuál es la realidad? La realidad, todos nosotros podemos tener una percepción de cómo debe comportarse la gente, cómo se comporta de hecho la gente, cómo nos comportamos o debemos comportarnos nosotros como individuos. Por esto yo, en lugar de hacer el ejercicio de pensar qué es lo que yo creo que debe pasar, no, yo no me planteo esto, yo lo que me planteé fue, vamos a ver cómo, cuáles son los hallazgos de la sociología y la demografía respecto a este elemento de hasta qué punto se ayuda a la gente, hasta qué punto se ayuda a los familiares entre sí, y hasta qué punto sus motivaciones radican en una obligación que creen que la ley les impone. Estos elementos. Y claro, Pues lo que se deduce de los estudios que se han producido, además de con un carácter comparativo e intereuropeo, algunas de las fuentes están en el trabajo, es que, en primer lugar, las personas cumplen con sus familiares en el sentido de que les ayudan cuando pueden y les ayudan cuando aquellos lo necesitan. O sea, las familias funcionan. Y en segundo lugar, lo que nos dicen estos estudios es que no funcionan porque creen quienes ayudan que la norma les obliga, sino que se sienten motivados por una pluralidad de factores, entre ellos, evidentemente, un cierto deber moral, pero básicamente una cuestión de oportunidad que viene vinculada más bien a la relación emocional con el familiar y a la cercanía entre los miembros que implica que, por ejemplo, una persona ayuda porque en algún momento fue ayudada o porque se siente, como digo, en deuda con aquella persona, porque está cerca y tiene capacidad para ayudar. En definitiva, son muchos los factores que mueven a una persona a ayudar a su padre o a ayudar a su hijo o a ayudar a su hermano. Y estos factores, insisto, son plurales, variados, contextuales, en función de las circunstancias en que se encuentra el ayudado y el ayudante, dijéramos, el apoyado y el apoyador, pero no son exclusivamente ni la religión que te obliga con un mandamiento, ni la moralidad pública que te obliga con una cierta ética de conducta, ni por supuesto la ley. Desde este punto de vista también hay unas diferencias de carácter cultural muy llamativas. En el norte de Europa, en el centro de Europa, en Inglaterra, en el ámbito anglosajón, esta percepción de un deber más matizado o relativo en función de las circunstancias es más presente que en el sur, en países de cultura católica, como Italia, España, los países latinoamericanos, donde tal vez este factor cultural más de una motivación más heteronormativa, digamos, que te viene de fuera esta obligación, parecería que se estaría explicando. Y luego otro aspecto que también los sociólogos han trabajado y que también conecta con lo que estamos tratando. ¿Hasta qué punto el desarrollo de un Estado social que presta servicios, que presta unos apoyos universales, ha permitido a la familia desaparecer? Lo que decíamos antes, aislar a los individuos y dejarlo correr. Esta es la hipótesis que se planteaba en los años 70 por parte de los sociólogos bajo la llamada teoría del crowding out. Crowding out, todo el mundo se va. La persona queda sola, ella en su relación con el Estado. Pues esta hipótesis del crowding out, durante los años 90 y principios de los 2000, los sociólogos de la familia y quienes estudian el impacto del estado de bienestar en la familia ya han demostrado que no se ha producido en ningún país europeo con un estado social desarrollado. Ni en los países nórdicos, de donde saqué la información, que sería donde parece que se vería más evidente, es más, se ha hecho una película en estos términos, ni por supuesto en los llamados estados del bienestar del sur, el modelo mediterráneo, ¿no? En ninguno de estos casos se ha apreciado esta hipótesis de que la presencia de un Estado social fuerte con prestaciones económicas y existenciales individuales haya motivado a que las familias se desgreguen, se rompan los vínculos, que la relación vertical pierda o se debilite a como tradicionalmente había estado. Claro, en estas condiciones, ¿cuáles son las implicaciones de este renovado interés por sacar jugo de las obligaciones privadas de alimentos? La doctrina más atenta ha llamado a la atención de que reprivatizar la atención a los miembros más necesitados de la familia no sale gratis. No sale gratis socialmente esta decisión. La doctrina más atenta destaca que la resurrección de estas obligaciones, en primer lugar, no persigue empoderar a los titulares de los derechos alimentarios. O sea, no se trata de decir, hombre, vamos a ver, yo quiero que esta persona no esté aislada, yo quiero que esta persona, si quiere, se pueda relacionar, incluso en términos de tengo una pretensión, no te puedes olvidar de mí, con sus familiares. No se trata de esto. Porque si se tratara de esto, esto ya lo tenemos, esto está en la ley civil. Hay unos instrumentos de derecho privado que se pueden ejercer. Pero es que, claro, normalmente la persona que tiene este interés sabe que ejercitarlo contra sus familiares no sale gratis. Por lo tanto, primer tema, no se trata de empoderar a esta persona. De lo que se trata es de recuperar costes ya asumidos o hacer ahorros mediante esta institución. Yo es lo que llamaba, o llamé, instrumentalización de las obligaciones de alimentos intervenientes. Claro, y esta política de instrumentalización, que la lleva a cabo instituciones públicas o terceros que tienen a su cargo establecimientos residenciales o que prestan asistencia económica o médica a personas mayores o dependientes, esta política, esto, llevarlo a cabo, ejercitarlo, hemos dicho que en muchos países de Europa esto no es así, porque la jurisprudencia fue limitando este tema. Pero en la medida en que políticamente puede interesar esto cambiar el rumbo, hay que recordar lo que ya sabemos que se produjo, porque esto está probado, se produjo en Estados Unidos y en otros países cuando se pretendió. Riesgos internos de esta política. La persona necesitada puede encontrarse con un ambiente de resentimiento y de ruptura de su relación familiar. A cuenta de la pretensión que no ejerce, sino que ejerce un tercero en su nombre o por su cuenta, en atención a que reciben las prestaciones. Corolario lógico de esta situación, salvo que esta persona ya dé por perdida la relación con sus hijos o familiares, esta persona va a renunciar a la prestación social. Yo no lo quiero. Si tengo que tener derecho a esta plaza residencial porque mis hijos les van a demandar, pues mire, ¿sabe qué? Me voy. Y esto ya sucedía. Por lo tanto, riesgos internos de esta política, pues que al final no benefician a la persona a quien se dirige. Riesgos sociales, esto es muchísimo más global, y ahí es donde van los elementos de justicia distributiva, claro. Mayores responsabilidades situadas en la propia familia. Bueno, pues entonces mayor inseguridad para todos sus miembros. Hay un elemento que la sociología también ha demostrado a la hora de la aplicación de estas reglas, y es que normalmente tiene lugar la aplicación de estas reglas en el ámbito de las familias, no los más ricos, no los más pobres, porque los más ricos, como son muy ricos, como son, tienen suficientes recursos, no hay problema para cubrir los recursos de los demás. Donde afecta es en las familias de clase media-baja, que tienen recursos, pero no tal vez para todos los miembros de la familia. Pero, claro, si la ley te exige cubrir esos costes, esto lo que implica es, por lo tanto, inseguridad económica para todos. Porque lo que se hace es dejar a las familias a sus fuerzas, y estas fuerzas pueden ser limitadas para cubrirlos a todos, tanto los titulares de derecho como los futuros miembros de esa familia. Claro, además este gravamen en la actualidad se alarga muchísimo, porque cuando los emperadores o los juristas romanos que redactaban los escritos imperiales hacían referencia a un padre empobrecido, tal vez ese padre iba a vivir hasta los 45 años. Pero hoy en día el alargamiento de la vida puede provocar que una familia deba tener a su cargo esos costes durante muchísimos años más. Y al mismo tiempo tiene a su cargo los costes de una juventud que le cuesta todavía más incorporarse al mercado de trabajo, lo que se ha hablado desde hace muchísimos años, no es ninguna novedad, de la llamada generación bocadillo, sandwich generation. Una generación que tiene por un lado una carga y la otra, y tiene que subir las armas, ¿no? Y luego, al final, cuando los recursos económicos son limitados, y estos recursos económicos hay que hacer opciones de todos los costes que tiene que asumir una unidad familiar, reaparece el contrato de género. Reaparece el contrato de género, implica que las relaciones, en los últimos 50 años la mujer ha ingresado al mercado de trabajo, ha podido no tener que ocuparse de las cargas familiares tradicionales. En el momento en que estas cargas familiares volvieran a los núcleos, entonces reaparecería, ¿de qué modo?, el contrato implícito de género que ya habíamos dado por superado. Y por lo tanto, es inviable pensar que las familias podrán volver a organizarse pensando que la hija, la nuera, la hermana van a sacrificar sus intereses individuales, su proyecto de vida, su proyecto profesional, para atender al padre del marido, para atender a las personas mayores, etcétera, que están en que forzosamente, insisto, forzosamente, se van a tener que reagrupar. De modo que este elemento es un elemento crucial. ¿Es posible volver a un modelo familiar de los años 50, donde tal vez el presupuesto de las obligaciones familiares in natura se podía cumplir a partir de los roles diferenciados de género? Probablemente no, probablemente no. Y en este sentido, si la norma civil fuerza esta realidad, va a topar con la realidad. Este es un elemento fundamental. En los países en que el Estado social no está suficientemente desarrollado, como España, Portugal, Italia, esto ya se está viendo que está pasando, pero a costa de otra explotación. Otra explotación se está llevando a cabo en estos países, donde el papel de la mujer en la sociedad ha ido avanzando, y cómo se atiende a las cargas familiares que no están cubiertas por el Estado social, a través de la explotación de la población inmigrante que viene a ocuparse mediante un tipo de contratación privada totalmente explotadora. Es así. Y lo vemos en Italia, personas de Honduras, de El Salvador, de Colombia, de muchos países latinoamericanos que viven con las personas ancianas, con jornadas agotadoras de toda la semana, por unos salarios completamente irrisorios. Es la válvula que ha hallado el sistema en estas sociedades, pero que es una válvula completamente injusta, una válvula que esconde un problema verdadero de falta de desarrollo del Estado social, y bajo la premisa de que es la familia la que se tiene que ocupar de estas realidades, ¿no? Bueno, voy terminando. ¿A qué conclusiones nos lleva este panorama un poco que he descrito sucintamente? Pues bueno, la primera conclusión a la que yo intento llegar aquí es que, atención, con esas políticas públicas basadas en esta refamiliarización de la asistencia a los mayores en las actuales circunstancias. Aunque pareciera que podía ser un recurso, y yo lo he oído y hay muchas personas a quien respeto que lo defienden y ven una vía, yo creo que esto está abocado completamente al fracaso en las actuales circunstancias sociales y económicas. Claro, en segundo lugar, bueno, pero no hay manera de hacer que las obligaciones de alimentos o la relación familiar personal entre los miembros de la familia tenga algún tipo de revestimiento jurídico que haga que lo que en realidad ya se hace se siga haciendo, para evitar que desaparezca la solidaridad familiar ya voluntaria o espontánea en la cual, como he comentado antes, de hecho estamos. Pues lo que propongo en el trabajo es explórese las vías en virtud de las cuales quien cumpla sus obligaciones sea recompensado, en lugar de explórense las sanciones para sancionar a quien no cumple. Esto los mejores autores de derecho de familia ingleses coinciden totalmente en esto. El amor se puede recompensar, pero el amor no se puede force, no se puede imponer. Y en este sentido, lo que yo apuntaría es a, vamos a sacar de la norma civil todas aquellas consecuencias de orden civil que implican la solidaridad familiar. Y voy a poner un ejemplo paralelo, los deberes de legítima en relación a la sucesión. Oiga, la ley ahora nos dice, todos los hijos tienen derecho legítimo igual, en base a la sociedad familiar, el mismo fundamento que justifica la obligación de alimento. ¿No parece de sentido común que si alguno de los hijos se ha ocupado del causante durante el último tramo de su vida, donde más lo necesitaba, reciba algo más? Bueno, ya tiene la parte de libertad de testar para mejorar su posición. Pero es que en España, por ejemplo, la legítima son 2/3. Claro que hay un tercio mejora y puede mejorar. Pero a santo de que quien no ha hecho nada tiene que recibir algo, se me dirá, no, no te preocupes, como que no ha hecho nada, le voy a privar de la legítima. Estás sancionando. No, a mí no me interesa que te plantees de por qué no le prestó alimentos, por qué no se merece la legítima. Esto es un debate que además me lleva a mi juez a pensar cómo debo comportarme en mi relación con mis familiares. No, no, mucho más fácil, no le des nada. Y si el causante considera que merece algo por la relación que tenía, ya se lo dará. O sea, es un planteamiento en positivo, por lo tanto, no me malinterpretéis. Yo creo que el derecho civil tiene una función en favorecer la solidaridad familiar, pero en positivo, no como una especie de derecho sancionador civil. Usted no paga los alimentos, usted no atiende a sus mayores, usted no atiende a su hijo adulto. Este resultado puede deberse a numerosas cosas que solo él y yo sabemos y que afectan a nuestra intimidad familiar. Ahora bien, que yo ayude, que yo apoye sin tener obligación, tiene que tener una recompensa. Y esta recompensa se puede medir en muchos términos. Por ejemplo, fiscalmente. Hoy en día no hay beneficio fiscal si tú estás cumpliendo una obligación legal, ¿no? Es que esto lo tienes que hacer. ¿Para qué te voy yo a bonificar fiscalmente si tienes que hacerlo? En cambio, si es algo que haces voluntariamente y que además nos interesa como sociedad, que la gente esté atendida en su propio seno, pues entonces puedo. Esta es la visión que yo tengo un poco de cuál podría ser la idea, promover arreglos institucionales que comporten quienes se implican en el cuidado sean recompensados. Y por último, reforzar la función complementaria de la provisión de servicios y beneficios públicos a las personas mayores. Cuando he hablado antes de la tesis del crowding out, esa tesis ha sido desechada porque no se ha producido, pero además los sociólogos insisten que las prestaciones públicas, lejos de separar a los miembros de la familia, los unen, porque tienen más recursos disponibles precisamente para compartir. Hemos ya hablado aquí hoy, y acabo, de asistencia a los mayores. Es paradójico, porque en la realidad, por ejemplo, española de los últimos 10 años nos está diciendo que quienes han ayudado no son los jóvenes a los mayores, sino los mayores a los jóvenes. Esto es paradójico, pero conecta totalmente con lo que he explicado. ¿Por qué? En España, a raíz de una huelga general en 1988, se estableció un sistema de pensiones no contributivo que alcanzó a muchísimas personas, riesgo vejez, riesgo de discapacidad. Junto a ello, la generación pensionista actualmente es la que en España pues, ha tenido la oportunidad de cotizar y de tener un sistema de seguridad social que ya está a punto de quebrar, pero que sea beneficiado en este dato. Estas prestaciones no les han enajenado de sus familias. Todo lo contrario. Con estas pensiones, muchos hogares en España han sobrellevado la crisis. El abuelo que cobraba la pensión era el único ingreso que esa familia tenía para vivir todos. Por lo tanto, no nos equivoquemos. Las familias se ayudan. Lo que aquí estamos discutiendo es a qué obligaciones les impone y hasta qué punto, sobre todo, el Estado puede desentenderse y que sean los propios familiares quienes se ocupen de ellos. Cuando en un hogar hay un soporte público incondicional, todos sus miembros se benefician y todos sus miembros colaboran entre ellos para tirar adelante. Con lo cual, mi conclusión sería, no dejemos a las familias a su suerte, y al mismo tiempo no dejemos a las personas que dependan de la suerte que han tenido sus familias. Y ya está.